Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bienvenidos a este magazine local y comarcal, a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Los acompañaremos hasta la una de la tarde y posteriormente, como usted dirá, entre la una y veinte y la una y media. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre de todos los compañeros que tanto desde aquí, desde esta emisora ubicada en la Plaza de España, como desde sus domicilios, siguen trabajando para poder apoyar esta programación y que os sigamos contando lo que sucede aquí, en nuestros municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comarcas que no son ajenas a la pandemia, a la cantidad de casos que todavía van en aumento en nuestro país y en nuestra comunidad, también aquí en nuestra demarcación sanitaria. Hoy ya son 11 los infectados más que en la jornada de ayer. La suma total del número de infectados por coronavirus asciende a 60. De ellos, 22 están en sus domicilios con ese seguimiento médico y telefónico y 38 están hospitalizados. De ellos, 10 en esa unidad de cuidados intensivos y 28 en una planta habilitada especialmente y únicamente para ellos en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, que sigue recibiendo también todos los sanitarios que trabajan allí y en otros puntos de la comarca, también el reconocimiento de toda la sociedad. Son 5 fallecidos en nuestra demarcación, un total de 44 fallecimientos en Galicia. Ahí los casos ascienden a 2.211. En España, más de 64.000 casos y 769 muertes en las últimas 24 horas. El pico sigue subiendo. Esperemos que con todas estas medidas restrictivas que estamos haciendo, con este confinamiento en nuestras casas, con simplemente y solamente la asistencia de los servicios básicos, podamos frenar este pico de contagios lo antes posible. En los próximos minutos nos acercaremos también hasta Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, que tienen centralizada su tarea en el Centro de Inclusión Social Gabriel Vázquez Seijas de Ferrol, pero que también siguen realizando toda esa encomienda de ayuda a la sociedad a través de las caritas parroquiales, que continúan con el reparto de alimentos, de vales, que han habilitado teléfonos de emergencia para cubrir necesidades básicas también de nuevos usuarios, de familias que ahora están surgiendo, que tenían unos empleos precarios y que se han quedado sin ingresos, muchas de ellas, por esos expedientes de regulación temporal de empleo que se están presentando, por ese cierre de comedores, por esa imposibilidad muchas veces de casos muy sangrientos y muy crudos de no poder alimentar a los menores, a los más pequeños de la casa. También nos vamos a preocupar por la situación que están atravesando las personas sin techo, donde comen, donde duermen, qué servicios y qué lugares tienen a su disposición. Nos lo va a contar Marta Pazo, coordinadora de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Pero también nos iremos hasta el mar para conocer allí también cómo es la situación de pescadores y mariscadores, este último gremio prácticamente parados. Yo creo que son pocas las personas que compran marisco en esta época tan complicada. Y a pesar de todo, son trabajadores considerados como servicios básicos de alimentación, pero denuncian la bajada de precios de sus productos, la falta de medios de protección también entre los pescadores de los barcos que tienen que continuar saliendo a faenar. La crisis del coronavirus también amenaza con paralizar la pesca, un sector ya maltrecho en nuestras comarcas. Y de ello charlaremos con Isabel Maroño, patrona de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol. Y otras noticias, Javier García, que también nos están dejando la parte más amable de la sociedad. Cómo se están comportando diferentes personas y empresas que, a pesar de que también están afectadas por esta situación, continúan ayudando a aquellos que más lo necesitan. Hemos visto varios casos en las últimas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, a las 8 de la tarde todos los días, en los balcones, en las ventanas, en también todo lo que tiene que ver con donde están confinados los ciudadanos, hay esos aplausos, hay esas músicas y también, habitualmente, a las 8 de la tarde, ya no falta casi ningún día, algún equipo de emergencias que va a reconocer la labor precisamente de los sanitarios. Hemos visto Policía Naval conjuntamente con Bomberos de Ferrol, ayer veíamos Policía Nacional conjuntamente con Policía Local y son también un reconocimiento que hacen extensivo las empresas. Por ejemplo, ayer también a esa misma hora, a las 8 de la tarde, Pizzería O Paso de Narón entregaba otro 8 pizzas a los trabajadores de urgencias, que también eran también para el resto de trabajadores que estaban atendiendo a los enfermos de coronavirus y también a otros enfermos, porque no hay que olvidar que todavía la vida sigue y hay también otros casos, ha decidido entregar esas 8 pizzas para que puedan retomar fuerzas, ¿no? Lo han hecho en el arquitecto Marcide, pero posiblemente, según nos han comentado, lo harán con otros centros, otras dependencias también. Bueno, pues también hay bomberos, hay policía, hay guardia civil, policía naval, también para reconocer su labor. Lo hacía también hace unos días otra empresa de aquí, de Ferrol, Establecimientos Aguilar, que donaba mascarillas para que los guardias civiles del puesto de FN pudieran tener los suficientes. Y también la iniciativa de un empresario de aquí, de Valdoviño concretamente, que tiene sus instalaciones en la parroquia de Sequeiro, al lado de la carretera que discurre entre Freixeiro y Cedeira y Valdoviño. Concretamente es David Casal, de la empresa Multiocio ET, que ha puesto a disposición, conjuntamente con Catering Ferrolterra y también con una empresa de construcción de Aviño, pues su explanada para que los camioneros puedan llevar allí, puedan tener un lugar donde ducharse, puedan tener un lugar a donde acudir al baño y además donde reponer fuerzas, porque Catering Ferrolterra precisamente les da el catering gratuito. Es también una muestra más de apoyo, además de un lugar para estacionar sus vehículos. Solamente falta que las autoridades autoricen este lugar. También Aspontes ponían en marcha ya en el día de ayer esas instalaciones, un lugar para que los camioneros puedan ir al baño y descansar con sus vehículos en una explanada, en este caso en el polígono de Penapurreira, pero son también iniciativas que la ciudadanía, además de todos esos que están haciendo mascarillas, todos aquellos que están colaborando con los diferentes ámbitos sanitarios para poder salir todos juntos de esta crisis.
Gracias, Javier. La cara más amable de esta crisis del coronavirus, que también vemos, bueno, pues lo mejor de la sociedad en estos momentos que tanto lo necesitamos. Y por cierto, nos da por pensar también en esos casos de mujeres o de familias que viven bajo el yugo de esa violencia de género. Situaciones también realmente complicadas. El Ayuntamiento de Ferrol, a través de la Concejalía de Mujer, ha puesto a disposición de la ciudadanía números de atención al público una vez ha cerrado la presencia en la Casa de la Mujer. Podrá contactarse con el Centro de Información a la Mujer, con este CIN, el 981-944-124, que será atendido en semanas alternas por abogada y psicóloga de la entidad respectivamente. En el número 981-944-240 se aclararán el resto de dudas relacionadas con la actividad de la Casa de la Mujer. Quieren recordar la Concejalía de la Mujer de Ferrol que la atención continúa prestándose e insiste en que las mujeres de la ciudad continúan estando apoyadas y protegidas por el Ayuntamiento. Y echamos también un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Una información que nos patrocina la Autoridad Portuaria de Ferrol, en este caso de Ferrol San Cibrao. Tenemos una temperatura de 14 grados, han bajado las máximas y cielos prácticamente soleados y despejados. Como siempre, los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Ferrol continuará con influencia anticiclónica. De feito, os ceos estarán prácticamente despexados. As temperaturas, as máximas, non terán grandes cambios significativos, incluso con liseiros ascensos, cunha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol arredor dos 16 graus. O vento soprará do nordés, sendo forte entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal a partir do mediodía. Isto é todo en Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Por cierto, también os tenemos que recordar que la madrugada de este próximo domingo, día 29 de marzo, se cambia la hora. Pasamos al horario de verano. A las 2 serán las 3. Este horario se prolongará hasta el último domingo de octubre, cuando se recupera el horario de ahora, el horario de invierno. Muchos ya dicen, en tono de risa, que nos ahorramos una hora de este confinamiento, pero poco importan a veces las horas cuando el tiempo pasa tan lento. Recordar, esta madrugada, del sábado al domingo, cambio de hora al horario de verano. A las 2 serán las 3. Y también nos vamos con los detalles del tráfico que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos y un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. En cuanto a las denuncias que ha tramitado la policía local de Ferrol en el día de ayer, ha bajado significativamente, 5 denuncias frente a las 13 del miércoles o a las 20 tramitadas el pasado martes. Desde que comenzó este estado de alarma, han sido un total de 135 las denuncias tramitadas por la policía local de Ferrol. También te cuento que 6 tripulantes del pesquero Pico de Alebre fueron rescatados tras hundirse ayer una embarcación a 30 millas al nordeste de Estaca de Bare. Los 6 tripulantes abandonaron el buque en balsa salvavidas y fueron recogidos por el barco Mendaña, que los trasladó hasta el puerto de Burela, en Lugo. Continuamos.
Para ese día especial y único, en José Bañobre Peluqueros te ayudamos a que esa fecha sea inolvidable. El mejor equipo especializado y profesional en peluquería unisex y estética, con firmas de primeras marcas y tratamientos innovadores. Visítanos en carretera de Juane 36 de Ferrol y calle Vigo 35 en Agándara, 981-367044. Y siéntete bella.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y durante toda esta crisis del coronavirus y este confinamiento, ese estado de alarma, las situaciones se están cambiando a veces de manera drástica. Cuando vamos a los supermercados, a las pescaderías, nos encontramos con ese pescado, porque la alimentación y la pescadería, los pescadores, siguen siendo un servicio básico. Pero el coronavirus amenaza también con paralizar la pesca. Se ha producido una importante caída de precios. Han cerrado bares y restaurantes, habituales consumidores de estos productos. También hay un importante temor a los contagios dentro de esos barcos de pesca. Y, por ejemplo, el marisco ya no es un bien que consideramos de primera necesidad. Nos vamos a acercar hasta la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol para hablar con su patrona mayor, con Isabel Maroño, para saber un poco cómo están llevando esta complicada situación. Isabel, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿sale a cuenta salir a faenar durante estos días? ¿Cuál es la situación y qué dificultades os estáis encontrando principalmente?
La situación es un poco difícil, ¿no? Es difícil para cualquier persona, más cuando estás trabajando. El temor al contagio, sobre todo cuando sales a trabajar y no sabes lo que va a pasar al día siguiente. Cada día es un día distinto completamente, sobre todo a la hora de precios. Hoy puedes salir a trabajar y vender tu producto fantásticamente y de repente salir al día siguiente y tu producto se ha devalorado muchísimo. Cada vez es más difícil poder vender los productos, aun siendo de primera necesidad, como es la pesca, pero sigue habiendo ese temor de salir a la compra todos los días a poder comprar los productos básicos.
¿Cómo está un poquito la situación? Porque el número de pescadores es variable. Los mariscadores, la mayoría, me imagino que habrán paralizado su actividad, pero en cuanto a los pescadores, los socios, ¿qué es lo que os transmiten? ¿Cómo están trabajando?
Los socios a día de hoy siguen trabajando, pero a veces sale la mayor parte de ellos y el día siguiente pues solo va un 20%, ¿no? Hay muchos que ya se han quedado en casa porque tienen patologías previas y por un temor a ese contagio, y hay otros que no se lo pueden ni permitir, es decir, abandonar la actividad y quedarse en casa. Entonces son los que mayoritariamente siguen saliendo día a día para traer esos productos a la lonja.
¿Los mariscadores también sucede lo mismo o es un gremio que se ha parado en mayor medida?
Los mariscadores tenemos otra realidad súper complicada. La semana pasada, por ejemplo, dejamos de trabajar la mayor parte de la semana porque no había ni un solo comprador para los productos de marisqueo y se paralizó por completo la actividad. Esta semana vamos día tras día, ¿no?, buscando como podemos algún comprador para que la actividad siga en marcha, porque paralizar la actividad lo que se nos significa a nosotros es no tener ni un solo ingreso, porque por un lado no te puedes coger a ninguna de las ayudas que ha dictado el gobierno, porque realmente sí somos de primera necesidad, porque somos un sector primario, pero tenían que haber premeditado y saber diferenciar la pesca del marisqueo o del percebe, por ejemplo, ¿no? Porque no hay un consumidor tan real para un kilo de lirios. Yo si voy a la plaza, pues quizá me compre un kilo de lirios que pueden estar a 3 o 4 euros y no se me va la vista a un kilo de almejas a 20 euros. Una, porque no tienes ni ganas, no hay ganas en casa de quizá la sociedad, ¿no?, de hacer ese tipo de producto. Y dos, el miedo por lo que está cayendo y la que queda por venir. A nadie se le ocurre, pues seguramente, gastar en un capricho. Puede haber uno de cada 10 personas que pueda, ¿no?, permitirse ese lujo. Entonces eso es más difícil. Intentamos buscar compradores todos los días para que la gente que quiera y que pueda, ¿no?, que salga a trabajar y que por lo menos tenga algo que para poder hacer la compra semanal de su casa.
Los mariscadores, bueno, estáis prácticamente parados en esta cofradía de Ferrol. Vamos a seguir hablando de la pesca, que quizás es un poco, bueno, pues lo que consideramos el sector básico. Aunque no compremos pescado todos los días, bueno, pues consumir pescado también es más importante que nunca, ¿no?, durante este confinamiento, para seguir alimentándonos lo mejor posible. Hablabas y hablábamos de ese temor a los contagios en esos espacios reducidos como son los barcos. Y además es que contáis, como sucede también en muchos gremios, mucho más, que están más expuestos, como son el sector sanitario, pero las medidas me imagino que también son escasas. ¿Por dónde pasan esas medidas? ¿Qué dificultades os encontráis a la hora de encontrar o de trabajar con guantes, mascarillas, etcétera? ¿Y cuáles son las medidas que se están tomando en los barcos?
En los barcos te puedo decir que no hay ninguna medida de seguridad. No existe la separación de 1,5 metros como mínimo, porque es inviable. No existen mascarillas, porque es que no hay donde comprarlas, o sea, y a la vez lo vemos pues realista, ¿no? No hay para los sanitarios que están día a día con ese contagio, como va a haber para una persona que está trabajando, que supuestamente está sana con sus compañeros. Entonces, las medidas a tomar son escasas, pero yo creo que abarca cualquiera de los sectores de la pesca. Es imposible tomar esas medidas. Y bueno, menos ya trabajar con mascarillas, con guantes sí, porque vienen trabajando normalmente con guantes, pero hasta esa medida es difícil de encontrar guantes en ningún sitio a día de hoy.
Isabel, ¿qué está sucediendo en la lonja? ¿Cuáles son las dificultades logísticas? ¿Cómo continúa la actividad?
En la lonja, pues lo mismo, es que es un día tras día, ¿no? Intentar vender todo el producto como se puede. Hemos paralizado las subastas, ¿no? Intentamos vender muchísimo por teléfono para que no se agrupe gente allí. Hemos prohibido la entrada a la hora de la subasta de cualquier marinero o mariscador o pescador, ¿no? Para que no se agrupe demasiada gente. Y lo que sí, todo nuestro personal lo tenemos dotado de mascarillas y guantes, porque nos las han cedido. Y entonces son un poquito las medidas que tenemos. Que no haya aglomeración de gente, que la que poca que hay esté muy separada, y muchas limpiezas previas y después de desinfección con lejía, agua, muchísimas veces al día.
Isabel, además de las dificultades que tenéis ya para salir a faenar, el sector detecta otro grave problema, como son la caída de los precios, que están disminuyendo día tras día, lo que complica también que la actividad sea viable económicamente. ¿Qué sucede con los precios, por ejemplo, a día de hoy, en este viernes, día 27 de marzo? ¿Cómo están y cómo han caído con respecto a semanas y días anteriores a este estado de alarma?
Mira, simplemente los martes, por ejemplo, que es el primer día de subastas de pesca, ¿no?, es cuando ves el precio un poquito más incrementado. Depende de lo que hayan hecho la gente que ha venido a comprar. Si ha vendido su producto, al día siguiente vuelves a tener el mismo precio. Pero como ellos no venden lo que han comprado, lo que tiende es a caer en picado los precios. Pero aquí, en la lonja de Coruña o en cualquier otra lonja que tenga actividad, los mayoristas no se dan desecho del pescado que han comprado el primer día, entonces no tiene sentido seguir acumulando producto que sabes que te va a caducar, digamos. O sea,
es un producto que tirar, no te va a valer, claro,
para el consumo. Entonces lo que hacen es una bajada drástica de los precios. Ahí es donde hay un poquito malestar, ¿no?, en el sector, porque dicen, claro, ha bajado el precio, pero tú vas a comprarlo. He ido a una grande superficie, ¿no?, y seguía teniendo el enguado a 28 euros cuando a mí me lo han pagado muchísimo por debajo del valor actual que tenía antes de este COVID-19.
Entonces,
ese malestar realmente que hay en el sector por las pocas ventas que pueda llegar a ver, los pocos precios, y luego que ves que al final el consumidor final está casi pagando lo mismo que anteriormente a esta crisis sanitaria.
Bueno, muchos problemas, muchas dificultades, a una situación ya maltrecha la que están atravesando en la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol por esa falta de producto, con lo cual muchísimo ánimo a seguir adelante. Consumamos pescado en las pescaderías más pequeñas, en las que tenemos más próximas y más cercanas. Gracias por darnos esta información. Buen día y también muchísimo ánimo.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Cada gesto cuenta, y ahora más que nunca. Este es el lema que Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol también quiere lanzar durante estos días, durante las semanas más complicadas de esta crisis del coronavirus, porque esta ONG dependiente, o que es la misma iglesia en sí, continúan con su tarea asistencial, quizás de manera más intensa, ayudando a las personas más vulnerables. Hasta Caritas Diocesana de Mondoñedo nos vamos a acercar, de Mondoñedo Ferrol, para charlar con Marta Pazo, que es coordinadora de esta entidad, para saber un poquito cómo lo están llevando y también cuáles son las situaciones más críticas que se están viviendo durante estos días, que no son pocas. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Gracias a vosotros por seguir al pie del cañón, porque seguís trabajando con mayor insistencia y con mayor esperanza, quizás también durante estos días, pero tenéis que llevar a cabo, habéis llevado a cabo también un replanteo importante del trabajo. ¿Cuál es ese servicio de ayuda que Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol sigue prestando en estos momentos?
Bueno, pues sí, bueno, pues todas las circunstancias nos ha abocado a tomar decisiones rápidas, ¿no? Y actuar un poco bajo la emergencia y bajo lo que se podía y se debía seguir haciendo y lo que no. Entonces, pues en principio las actividades que hemos suspendido son las actividades de continuidad que lleven a trabajos de tipo grupal, ¿no? Como todos los talleres, las actividades de formación, de actividades de ocio y tiempo libre, bueno, pues todas esas cosas, evidentemente, porque hemos y debemos de quedar en casa, ¿no? Y no, claro. Y ese tipo de actividades pues sí que las hemos suspendido, ¿no? Provisionalmente. Y luego, por supuesto, lo que continuamos son las actividades de tipo asistencial, ¿no? Desde luego, desde nuestra red de Caritas parroquiales, con las medidas oportunas, pues se continúan con los repartos de alimentos en todos los casos y con las ayudas de emergencia. Eso sí, reduciendo el número de voluntarios y se han tomado pues medidas preventivas, ¿no?, para realizar estos trabajos.
La mucha tarea asistencial que se lleva a cabo en este centro de día Gabriel Vázquez Seijas, para saber un poco cómo sigue funcionando, si los servicios de ducha y lavandería también siguen en marcha, porque son muchas, no se puede estar en la calle, se recomienda pues eso, quedarnos en casa. Muchas personas en situación de sin hogarismo tienen esta problemática, ¿no? Tienen el refugio Pardo de Atín, se ha cerrado también la cocina económica durante estos días para poder hacer el reparto en esta Plaza de España, y son muchas las horas, digamos, libres, vacías. ¿Esto cómo se canaliza a través de Cáritas?
En el caso de las personas sin hogar, pues el primer colectivo que afrontamos cuando salta todo el estado de alarma, ¿no? Porque evidentemente, pues muchas de estas personas no tenían un techo en donde estar, ¿no? Entonces ahí sí que el Concello ejerce coordinación, en la que participamos pues todas las entidades de personas sin hogar, ¿no? Incluido el albergue, la cocina económica y nosotros, ¿no? En un primer momento la gente que ya estaba en el albergue continúa en él y se decide que no salgan del albergue, ¿vale? O sea, que estén allí llevando el confinamiento de la mejor forma posible. El problema surge con pues otro tipo de personas sin hogar que no estaban en el albergue.
¿Sí?
De calle o en viviendas ocupas o infraviviendas o las pensiones, no en pensiones. Entonces, pues para este tipo de gente sí dejamos el centro de día abierto. pues porque muchos de ellos no tienen servicios de higiene adecuados. Entonces mantenemos los servicios de lavandería y de duchas para un número de personas más reducido y más controlado. También el servicio de desayuno, también para algunas personas pues que no tienen medios para hacer su comida en casa, ¿no? No tienen una cocina en condiciones o en el lugar donde están, ¿no? Entonces, uh-huh, para esos también seguimos manteniendo el servicio de desayunos. Y luego nos hemos coordinado con la cocina económica y el reparto de la comida se hace, nos traen al centro dicha comida y, ¿sí?, vienen a recogerla aquí. Las personas, digamos, con las que hemos están en esa situación de no tener un lugar donde poder hacer su comida diaria.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, digamos que el centro continúa abierto, hemos limitado el horario a 8 de la mañana y 3 de la tarde, y los fines de semana solo de 2 y media a 2 y media para hacer ese reparto de comida. Con el acceso muy restringido y hemos suspendido la actividad, digamos, de ocio de lo que es el centro.
Sí, lo que comentabas al principio, talleres formativos, actividades y demás.
Exactamente. Sigue estando los dos trabajadores sociales atendiendo también las necesidades de emergencia que se acercan hasta aquí, y durante las tardes también tenemos habilitado un número de teléfono de emergencia.
Uh-huh.
Y sobre todo para encauzar pues algún perfil que sigue llegando, ¿no?, que se encuentre en situación de calle, ¿no?
Bueno, desde las parroquias también se está ayudando muchísimo, se está canalizando este reparto de alimentos, entrega de ropa incluso en ocasiones en las que así hace falta. ¿Cómo se está ayudando desde las parroquias y qué situaciones un poco estáis viendo como las más complicadas para este colectivo de personas vulnerables, al que, bueno, pues quizás les azota un poquito más especialmente esta crisis del coronavirus que estamos padeciendo?
Vale, pues desde las parroquias se siguen manteniendo los repartos, ¿vale? También las actividades normales de la parroquia, clases de apoyo, otro tipo de talleres que se hacen desde la parroquia, se han cancelado también. Se siguen haciendo los repartos de alimentos en especie y en algunos casos pues también a través de vales. Lo que se han es minimizado la presencia de voluntarios, ¿vale?, y la presencia de la gente en dichos repartos, pues espaciándolos más en el tiempo, organizándolos de otras maneras. Y luego también desde las parroquias atienden también las ayudas de emergencia que sean necesarias, ¿vale? También han dejado números de teléfono para situaciones de emergencia. Los perfiles con los que se están encontrando, bueno, pues evidentemente hay muchas familias que no participaban de dichos repartos de la parroquia o que no acudían porque o bien eran, digamos, un poco en una situación límite, pero tenían sus trabajos temporales o trabajos pues un poco precarios, pero que iban tirando, ¿no? O pues tenían becas de comedor escolar y comían en el colegio y este tipo de cosas. Claro, ¿qué nos estamos encontrando? Pues que se están acercando muchas de estas familias que ese pequeño dinero que les entra, pues ahora mismo se les ha parado. Son familias que no tienen ahorros, que no tienen recursos para abordar una situación de emergencia. Entonces, pues, son, digamos, el perfil un poco que nos estamos encontrando, ¿no? Que no puede ir en aumento.
Claro.
Y que creemos que puede ir en aumento cuando todo esto pase también, claro.
¿Creéis cuáles van a ser los efectos un poco sociales de esta crisis para las personas más vulnerables? Porque ya si no somos muy capaces de imaginar los efectos económicos de esta crisis, ¿no?, que nos espera después de todo esto, los efectos sociales también. Desde Cáritas me imagino que tenéis gran preocupación sobre ellos.
Sí, bueno, de hecho Cáritas Española está desarrollando ya un estudio, ¿no?, para ver cómo se va a afrontar, cuáles van a ser estos efectos inmediatos. Nosotros, ya te digo, lo que percibimos desde este primer momento pues son estas familias, digo, familias de la venta ambulante, charra, economía sumergida, desempleo doméstico, bueno, pues que ahora inmediatamente pues han quedado sin ingresos, no se han quedado en paro. Más allá de aquellas familias que pueden estar afectadas por un ERTE, que entendemos que eso es algo temporal y que van a recuperar sus trabajos, pero muchos otros no. Probablemente esta recuperación pues sea mucho más lenta y tengamos que pensar que nos espera un periodo pues intenso en cuanto a las necesidades de vivienda y las necesidades de emergencia de las familias.
Marta Pazo, coordinadora de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, ánimo, enhorabuena por toda esta tarea que seguís desarrollando para poder ayudar a aquellas personas, como siempre, que más lo necesitan y ahora más especialmente. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, desde siempre en Ortigueira. En estos momentos tan críticos, no lo olvides, quédate en casa. Es el momento de disfrutar del confort en tu hogar. Unidos, venceremos. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15, teléfono 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, teléfono 981-422-233. En Ortigueira.